Está teniendo una mañana complicada la primera ministra británica, Theresa May, lo estamos contando en la antena de la cadena COPE.
Pues verás la tarde, pues la mañana está siendo complicada, verás la tarde, verás pues mañana, sí. Verás pasado mañana, bueno, ya veremos lo que aguanta Theresa May.
Ya ha sumado 4 dimisiones dentro de su gabinete a raíz de ese preacuerdo que ha alcanzado el Reino Unido con la Unión Europea acerca del Brexit y de esa desconexión que va a empezar a ser efectiva a partir del mes de marzo. Bueno, de momento ha sumado 4 dimisiones y todo esto, Antonio, mientras estaba explicando ese preacuerdo ante el Parlamento británico.
Bueno, el borrador cuenta con 585 páginas, 185 artículos, 3 protocolos, varios anexos. Y finalmente ha logrado el consenso de los miembros para su apoyo. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, que es Donald Tusk, ha dado el siguiente paso y ha acordado poner fecha para la cumbre europea que finalizará y formalizará el acuerdo definitivo para la salida del Reino Unido. Va a ser el 25 de noviembre. En el borrador se habla del pacto sobre Irlanda, de las facturas, de las cuentas del Reino Unido y lo más importante para los más de 3 millones de europeos que viven en Reino Unido y el millón de británicos que viven fuera, sus derechos. Un punto que ha sido determinante para concluir la negociación, ha dicho Theresa May.
Además, esto también nos afecta porque los mercados a esta hora se tiñen de rojo. En el caso de la bolsa española también está perdiendo en torno a un 0,3%. Bueno, el punto de los habitantes comunitarios que viven en el Reino Unido y también de los británicos que están por Europa preocupa y mucho. Vamos a hablar con un español que lleva ya unos cuantos años por aquellos lares, Ignacio Morillas, 19 años viviendo en Londres, es abogado con doble calificación, socio del despacho de Coleman Coyle y miembro del Comité Directivo de la Cámara de Comercio de España en Gran Bretaña. Vamos, una fuente más que autorizada. Ignacio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué se está diciendo ahora mismo en Londres, bueno, en tu entorno, en la prensa, en el trabajo, del lío que tiene sobre la mesa Theresa May, que parecía que había conseguido el apoyo del gabinete y se le están yendo uno tras otro mientras da explicaciones en la Cámara?
Bueno, el sentir que existe popular básicamente el mismo que llevamos teniendo desde que se realizó el referéndum. Son posiciones que nunca satisfacen a todo el mundo. No están contentos los Brexiteers, los que querían la salida, no están contentos los Remainers. Desgraciadamente, bueno, en la situación y la coyuntura en la que nos encontramos, desde mi punto de vista objetivo y sin ardor ninguno, yo creo que el acuerdo al que se ha llegado en realidad es lo mejor que se podía llegar, dadas las circunstancias, los tiempos, una votación de un referéndum de salida que no se la esperaba aparentemente casi nadie. Entonces, bueno, a pesar de que esté todo el mundo descontento y veremos a ver por dónde salta la liebre, yo sigo pensando, bueno, pues que es un muy buen acuerdo para Inglaterra y también para Europa, en realidad.
También para los españoles que vivís ahí en Reino Unido.
Yo no llevo diciendo esto por activa y por pasiva desde el principio. Los derechos de los ciudadanos europeos, españoles o no europeos, que residen aquí en este país, no van a ser afectados, no iban a ser afectados de ninguna manera, porque si no lo que estamos llevando la situación es a una, si me permiten la expresión, a una república bananera. Ajá. Es en realidad lo que es la retrospectividad de la ley. Lo que es legal un día, resulta que dentro de 2 años no es legal. Personas como yo, que hemos hecho nuestra vida aquí, que llevamos un cierto número de años, que tenemos propiedad, que tenemos un trabajo, que tenemos un bagaje, ahora de repente resulta que usted no tiene derecho a estar en este país. Bueno, ¿cómo me lo dice usted esto? ¿Cómo me lo cuenta? No podía ser. Luego, de todas maneras, en derecho internacional lo que existe es el principio de la reciprocidad, que es lo que hace un país contigo, el país que recibe el tratamiento correspondiente lo hace con el correspondiente país, con el homólogo. Entonces, oiga usted, con la cantidad de ciudadanos británicos que hay viviendo en España, pues oiga usted, no es en el mejor interés ni del gobierno inglés ni del gobierno español, oiga usted, que no se llegue a un acuerdo en este sentido. Esta situación de los ciudadanos ya ha sido aprobada por ley en Inglaterra, y por lo tanto no va a haber ningún tipo de problema con todas las...
Pero Ignacio, en cuanto a la movilidad, ¿eso os va a afectar? Es decir, está claro que se van a respetar los derechos adquiridos a todos aquellos que hubiesen llegado al Reino Unido antes de marzo, que es cuando empieza ese periodo de transición, pero ¿la movilidad en Europa va a ser la misma para los ciudadanos comunitarios que estáis viviendo allí?
El acuerdo no lo especifica totalmente. Dice que se va a realizar un acuerdo dentro de este acuerdo para ver cuál es la situación y qué es lo que... En realidad lo que está diciendo es, oye usted, dependiendo de las necesidades que yo tenga de mano de obra cualificada o no, pues oiga usted, iremos pidiendo o iremos dando cuotas correspondiente a los países que creemos que les tenemos que dar o a los al personal cualificado. Es que eso es otro argumento que nunca ha tenido ninguna base. Este país no puede vivir en realidad, no puede funcionar en realidad sin la mano de obra que viene del resto de los países de Europa y del mundo. Normalmente una mano de obra cualificada, pero también una mano de obra que no lo es tan cualificada. Estamos hablando desde los que recogen las manzanas en los campos, los que sirven las mesas en los restaurantes, los que venden las acciones en los fondos de inversiones, los médicos, las enfermeras, etcétera, etcétera.
Y a nivel más global, Ignacio, en esas relaciones comerciales entre los dos países, entre países de la Unión y ahora ya a partir del Brexit, el Reino Unido, ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo va a afectar? ¿O si es que no va a cambiar nada?
Eso solamente el tiempo lo dirá. No obstante, punto de vista particular mío, el referéndum se ganó en realidad porque se dieron una cantidad de consignas y de eslogan electorales de, oiga usted, estamos hablando con una potencia que ha sido toda la vida el imperio con todas las colonias y vamos a empezar a cerrar acuerdos comerciales con infinidad de países y vamos a estar en una posición mejor. Bueno, pues desde mi punto de vista, oiga usted, eso no tiene ni pies ni cabeza. Estamos viendo cómo se está comportando Estados Unidos. Y tenemos por el otro lado a China, que son los dos principales mercados. La India también podría contar, pero oiga usted, no pueden ser más proteccionistas. Entonces, ¿por qué ahora van a venir a dejarles a Inglaterra que, por así decirlo, se salte la cola? Porque además un tratado comercial no es una cosa que se firme y que se acuerde en cuestión de un año ni dos, sino que es una cosa que lleva muchísimos años y que ahora de repente en un año para otro vamos a tener un acuerdo comercial con Estados Unidos a nivel de qué. Yo no lo veo eso factible, para que te voy a engañar. No obstante, también las cosas que pasan por detrás de los pasillos del poder, no los conozco.
El tiempo, como decías al principio, irá marcando la senda no solo de las cuestiones comerciales, de tantas cosas que ese acuerdo todavía pues deja en el aire, ¿no? Y que se irán concretando con el paso del tiempo. Ignacio Morillas, como decíamos, abogado español en Londres, que lleva pues casi dos décadas viviendo en Reino Unido, abogado y socio del despacho de Coleman Quayle. Gracias por atendernos en este mediodía, COPE. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Un abrazo. A vosotros. Buenas tardes. Igualmente.